Arcee Sproul debe irse mañana temprano. Y esta es mi oportunidad de introducirte, pero también de decirte gracias por venir. Aún más, muchos de ustedes comparten la gratitud por la visión de Dios que Él ha pronunciado en las últimas décadas. No creo que podemos estimar el valor de la perseverancia en ministerios así, así que no tomamos con ligereza que el Señor te ha tomado fiel por estos años, que no te has dañado. Gracias, esposa, por mantenerlo. Y es grandioso que el Señor te mantenga una década y 10 o 20 libros también. Sería bueno. Cuando se ven 60 libros, eso no viene de la nada. Hay un trabajo que realmente apreciamos. Gracias por servirnos. He tratado de pensar y me he regocijado en tu predicación. ¿Por qué me gusta tanto? Es difícil a veces cuando uno dice sí, sí, sí. Sí, dilo así de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta tanto? Bueno, siempre está en lo inefable cuando uno siente la mano de Dios sobre alguien. Pero hay algunas cosas que uno puede decir, y voy a mencionar dos de las que vienen a la mente. Una, y creo que la más importante, cuando uno te escucha en persona o por una grabación, que hay una cierta expectativa cuando uno va de versículo a versículo. No es realmente qué cosa inteligente o nueva tú pudieras decir, sino cómo este versículo explotará con la majestad de Dios, porque la mayoría de predicadoras le quitan al texto, o sea, no le dan la majestad del texto. Yo estaba orando que tú absorbas, que ustedes absorban algo de lo de este predicador. Sí, cuando leímos el texto, calla y enmudece, pero cuando terminamos, no fue lo mismo que las veces que lo hemos leído. Algo sucedió con el texto. El texto habló solo. Y la clave, creo, hay manera de levantarlo y conectándolo con la majestad de Dios, la santidad de Dios. Por favor, no deje de hacerlo. Necesitamos modelos, porque la mayoría de cosas en televisión y la mayoría de personas que escuchamos no hacen eso. Pensamos que hay que conectarlo con el próximo, el más reciente programa de televisión. Y lo otro es que hay sorpresas. Él ve cosas que están ahí, realmente ahí, que la mayoría de nosotros no vemos. Y yo no le voy a quitar trueno a lo de esta noche, simplemente voy a mencionar el texto. Hace 23 años, en la parte de atrás de mi casa, donde mi esposa tiene su estudio, yo recuerdo escuchando en cinta a Arcee Sproul. ¿Te recuerdan cintas? ¿Se recuerdan lo que eran las cintas? Bajo un sermón llamado El sorpresa inadecuada sobre la torre de Siloé. Cuando la torre de Siloé le cayó y le preguntaron, Jesús, ¿qué tú tienes que decir? Y eso es todo lo que voy a decir, porque no sé si vas a decir algo con eso. Excelente título. y vio cosas ahí que no me he olvidado. Cuando me llama la estación de radio sobre tsunami y me dice, señor cristiano, señor calvinista, ¿dónde estaba Dios? Yo voy siempre a ese sermón. Fue tan iluminante para mí. Fue uno de esos momentos cuando la iluminación cae sobre un pasaje y del pasaje conecta con todas las cosas sobre Dios. Esa es otra cualidad que te ha hecho útil. Viendo cosas que están ahí. Por lo menos imitemos eso en Arsis Pro. Creo que eso es todo. Sí, creo que eso es todo lo que debo decir. Pero estoy muy agradecido que has venido. Sé que debes irte temprano. Y una vez más, te invito a administrarnos una vez más. El predicador metodista de Atlanta, Charles Allen, dijo una vez, Dios solo tuvo un hijo y lo hizo un predicador. Después de enseñar en un seminario por un tiempo, duré 2 años en una iglesia y luego volví a la educación, el centro Ligonier y el seminario. Una noche, un estudiante vino con estrella en sus ojos y me dijo, ¿cómo fue para ti cuando eras solo un predicador? Y yo estaba sorprendido, me quedé sorprendido. ¿Qué tú quieres decir, solo un predicador? ¿No entiendes que no hay mayor llamado en este planeta que el púlpito? Yo no soy un predicador, porque yo creo que no tengo lo que se necesita para ser el pastor de una grey. Las demandas son muchas. El aprecio mínimo. Y no hay nada que deseo más en los últimos días de mi vida que tratar de ser un estímulo para pastores, para ministros. 10 años atrás me llamaron, dije que sí al llamado de ser un ministro, predicador en la capilla de San Andrés en Orlando. De todas las cosas, esta ha sido la más divertida y el mayor gozo y deleite. No hay nada como la oportunidad de volverle a hablar a las mismas personas todas las semanas. Predicar un libro completo de la Biblia y no preocuparse de impresionar a nadie, porque nos vamos a reunir en el día del Señor y vamos al libro para escuchar, en mi opinión, no mi opinión, no mi agenda, no mi psicología o eventos actuales, sino la palabra de Dios. Antes de la muerte del apóstol Pablo, escribió sus últimas cartas a su estudiante favorito Timoteo. Cuando llegó al final de la carta y le explica a Timoteo que él iba a ser derramado y dio sus últimas instrucciones, no le escribió a Timoteo diciendo, Timoteo, predica. Le dijo, Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Esa es nuestra vocación. Y solo somos tan fiel como seamos fiel a esa, a ese llamado. En este mi último mensaje, quiero que vayamos a Levítico, en el Antiguo Testamento. Al capítulo 10, verso 1. Y leyendo hasta el verso 7. Y quiero pedirle una vez más que se pongan de pie. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, si lamentaran por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. La palabra de Dios de la antigüedad, que es tan relevante a nuestro ministerio hoy como fue cuando se escribió miles de años atrás. Por favor, siéntense. Oremos. Oh Dios, está con nosotros una vez más. Inclínate y escucha nuestra voz. Ayúdanos al luchar con este texto bastante difícil y otros textos como este. Que vayamos más allá de nuestra sorpresa y contemplemos la verdad que has revelado en este texto. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una serie de pasajes en las Escrituras que los teólogos juntan bajo el techo o la frase de phrases duriaris, que traducido significa los dichos difíciles o fuertes, esos episodios narrados que parecen transmitir una nota de discordia, nos conmueven nuestra mente y nuestras almas. Y cuando vemos estas cosas, decimos: ¿cómo puede ser que Dios haga algo así como esto? Aquí vemos a los hijos de Aarón, el sumo sacerdote, quienes habían sido consagrados a ese ministerio, a servir en el santuario de Dios. Y fueron, y se nos dice que en esta ocasión, se excedieron en un poco de experimentación. Vinieron con sus incensarios y ofrecieron fuego extraño. Fuego que no había sido mandado por Dios ni autorizado por Él. Y la respuesta de Dios fue inmediata, dramática y severa. Los ejecutó inmediatamente. ¿Cómo respondemos a esta narración? Cuando Emanuel Velikovsky murió, profesor de Princeton, un amigo y un colega de Albert Einstein, su libro Mundos en Colisión estaba en el escritorio de Einstein. Y ese pequeño volumen, Mundos y Colisiones, y luego Mundo en Caos, indicaba la crítica de Velikovsky, crítica sobre geología uniformitaria. Por un lado, estudiaba las anomalías presentes en la paradigma de uniformitarismo. Y tratando de entender la mitología, operaba en asumiendo que los mitos entre los chinos, los esquimales, los aborígenes, los hebreos y las diferentes personas de este mundo eran intentos de las personas de entender fenómenos naturales ya que no tenían ciencia para explicarlo. Y veían patrón en estos mitos que él pensaba solo pueden ser explicados por eventos en la antigüedad de tal naturaleza catastrófica que el mundo fue forzado a un caos. Él postulaba la idea de algún cometa inmenso o planeta misterioso que pasó tan cerca de la Tierra que las fuerzas magnéticas y gravitacionales causaron tal perturbación astronómica que los polos de la Tierra fueron cambiados instantáneamente, produciendo desastre cataclísmico y natural. Y al mismo tiempo dijo, hubo emisión de gases y líquido de estos cuerpos planetarios, incluyendo petróleo. Y ese petróleo cayó sobre la Tierra y empezó a penetrar en la arena y está concentrado en esas naciones ricas de petróleo. Y esa explicación de Velikovsky para este texto de escritura fue este, que Aarón, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú eran primitivos que clavaron algo en la tierra y que salió un asunto negro, no sabían lo que era, pero se pusieron a experimentar. Y lo pusieron en el altar. Y explotó. Y los mató. Y claro, la gente no lo entendieron. Asumieron que fue un acto de Dios. La denominación donde fui ordenado, PCUSA, Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, produjo un currículo donde estaba yo trabajando en una iglesia que le daba la introducción a los jóvenes, una introducción al Antiguo Testamento. Y esa introducción le daba la precaución a los jóvenes a no tomar el Antiguo Testamento literalmente, porque lo que tenemos es una colección de mensajes traídos por gente primitiva precientífica que daba interpretación mitológica a eventos naturales. Y por ejemplo, hablaban específicamente de este texto y otros como este, que manifestarían una visión de Dios como una sombra de Dios mismo, como si fuese un evento demoníaco dentro de Dios. Que el currículum luego decía, sabemos a la luz del Nuevo Testamento y de Jesús, del carácter de Dios, que tal descripción de ira que encontramos en el Antiguo Testamento es una distorsión total del carácter verdadero de Dios, y que estos eventos en este texto pueden ser explicados fácilmente con causas naturales que estos jóvenes sacerdotes entrenados a seguir un procedimiento exacto decidieron ponerse a jugar con las prescripciones de adoración, y cuando ofrecieron su fuego extraño, tuvieron tanto miedo que le dio un ataque al corazón y se murieron de miedo. Eso fue lo que realmente sucedió según ese currículo. Pero esa no es la explicación dada por la palabra de Dios. Volvamos. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron su incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Uno de mis autores puritanos favoritos, Jeremiah Burroughs, escribió un libro llamado Adoración Evangélica y otro Temor Evangélico, uno de los 10 libros favoritos. El libro entero es una exposición de este texto, y les recomiendo ese libro. Ofrecieron este fuego que el Señor nunca mandó y los mató instantáneamente. Y a veces me sorprende cómo la Biblia a veces no enfatiza cosas que uno diría, wow, una cosa tan grande, y lo dice como tan tranquilamente. Dice, murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, voy a atreverme a llenar los espacios. Cuando Aarón vio a sus hijos muertos, se puede imaginar su reacción. Él va donde Moisés. ¿Qué está pasando aquí? Moisés, estos son mis hijos. Han seguido mis pasos. Han sido ordenados sacerdotes, apartados y consagrados, como nosotros también. Y yo he estado sirviendo al Señor fielmente, excepto el asunto del becerro, pero ¿es este el agradecimiento que yo recibo? ¿Que Dios matara a mis hijos al instante? Uno debe asumir que es el tipo de cosa que Aarón fue a hablar con Moisés. pero lo importante es la respuesta de Moisés, escrita en nuestros huesos. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: Aarón, ¿no recuerdas tu ordenación? ¿No recuerdas el mandato del Señor cuando dijo: en los que a mí se acercan, me santificaré, seré considerado santo? ¿No lo recuerdas, Aarón? Él dijo: cualquiera que presume acercarse a mí debe considerarme santo. Y delante de, en presencia de todo el pueblo, seré glorificado. Esa es mi ley y toleraré nada más. Muchas cosas han cambiado desde que Moisés habló a Aarón en esa manera. Miles de años han cambiado, pero hay algo que no ha cambiado. El carácter de Dios no ha cambiado. Hoy, Dios es tan celoso por su nombre como siempre. Nunca ha negociado ni negociará la obligación que Él impone sobre todo lo que les representan en el ministerio, que le consideren santo cuando se acercan a Él, y que le glorifiquen en presencia de todo el pueblo. ¿Y luego qué sucedió? Hablando de declaraciones, y Aarón cayó. Tú debes creer que Aarón cayó. ¿Qué más podía Aarón hacer? ¿Iba él a contender con el Todopoderoso? ¿O iba a decir: Dios, estás sobre reaccionando? ¿No podemos permitir un poco de flexibilidad con tus siervos para que jueguen un poco con la adoración? Ellos no pueden acercarse a ti, no con gravedad y reverencia, sino con necedad y con ligereza. Siempre hay que ser así, Dios. No podemos jugar un poco. Y Aarón se cayó la boca. Entonces llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón. Les dijo: acercaos, ven acá. Sacad a vuestros hermanos. ¿Cuáles hermanos? A Nadab y Abiú, tus hermanos muertos. Levanten sus cuerpos y llévenlo fuera del campamento. Que se lo lleven de delante del santuario, fuera del campamento. Recuerden dónde estaba el tabernáculo. En el centro exacto del campamento de las tribus, para que en tiempo de angustias el salmista podía decir: aunque los montes caigan y los mares caigan sobre las montañas, no seremos movidos. ¿Por qué? Porque Dios es en medio de la congregación del campamento. Y el mandamiento no es simplemente yo quiero matarlos, quiero que sus cuerpos salgan de aquí. Mándalos donde mandamos al chivo expiatorio todos los años, fuera de las fronteras del territorio sagrado, y no los dejen ahí frente al santuario. Ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Pero Dios no ha terminado. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasquéis vuestros vestidos. No se atrevan, para que no muráis. ¿Qué está diciendo? No dolor, no lamento por estos hombres. No son dignos de vuestro lamento. Sáquenlo de mi vista. Para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, no de ese petróleo del cielo, como decía aquel autor, si lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Fue el Señor que mató a Nadab. Señor Jehová mató a Abiú. Él es quien hizo descender el fuego. No fue un accidente terrestre, sino el juicio de un Dios santo. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Consideren un episodio similar, la historia de Asa, quien estaba haciendo la obra de cuatita. No sabemos si lo era. Recordarán que estaban transportando el arca del pacto en una carreta, lo cual era prohibido. La palabra de Dios no lo permitía. Recordarán el diseño elaborado y que tenía que ser cargado en procesión por los coatitas. Pero David tenía prisa de regresarlo a Jerusalén y lo pusieron en la carreta. Y en lugar de cargar el arca del pacto, Asa y sus ayudantes simplemente escoltaron el arca del pacto en esta carreta camino hacia la ciudad santa. Pero ustedes saben qué sucedió camino allá. Uno de los bueyes se tropezó y se volteó el arca. Y parecía, por el momento, que el arca del pacto, el trono de Dios, podía caerse tal vez al lodo. Instintivamente, Usa llevó la mano para agarrar el arca. Y Dios dice: gracias, Usa. No. En un segundo, Dios lo mató. Una vez más, los críticos dicen, a ese hombre se le había dicho nunca tocar el arca y que si lo hacía moriría. Y cuando él lo tocó, se le dio un ataque cardíaco. No. Dios mató a Uzza. Edwards predicó sobre este texto y dijo que el gran pecado de Uzza fue el pecado de la arrogancia y presunción. Uzza pensaba que lo que le quitaría santidad al arca del pacto sería el lodo. Pero ¿qué es el lodo que la mezcla de tierra y agua? Y cuando se mezcla tierra y agua, una ley de la naturaleza de Dios sigue, se convierte en lodo. Y haciendo esto, obedece al Creador, porque cuando se mezcla tierra con agua, debe convertirse en lodo. Y no hay nada maligno en el lodo, no hay nada inmoral en el lodo. Dios nunca mencionó en su ley que el arca no debía ensuciarse con tierra. Lo que él quería estar seguro, lo que él no quería fue, es, lo que él mandó es que el arca no fuese tocado por mano humana. Y dice Edwards, Uzza pensó que sus manos eran más limpias que el lodo. Y Dios dijo, no. Si aceleramos al Nuevo Testamento, Ananías y Zafira le mienten al Espíritu Santo sin advertencia, sin segunda oportunidad, instantáneamente ejecutados. ¿Cómo tratamos textos así? Parecen sugerir que Dios a veces pierde la chaveta, pierde su temperamento de todas las personas. Hans Kuhn, el malo de la Iglesia Católica, hablando sobre estos textos, que lo llevó a importancia internacional en los años 60, en su libro llamado Mark Fenenbaum, traducido Justificación, y explorando la naturaleza del pecado, él se hace estas preguntas, y de nuestra perspectiva, pensamos que el Dios del Antiguo Testamento es brutal. Un líder cruel, un gobernante cruel. Y vemos en las sanciones civiles de Israel, hay 25 crímenes que son ofensas capitales. Si desobedeces a tus padres en público, muerto. Homosexual, muerto. Hechicería, muerto. Y una lista larga. Y luego se va al Nuevo Testamento. Y parece que en la economía del plan de Dios hay una reducción radical en la severidad de juicios de Dios, de 25 a 1, tal vez cuando hay asesinato. Así que de nuestro punto de vista, parece ser que el Dios del Antiguo Testamento era cruel. Años atrás leí un artículo en Time, donde la revista y sus editores estaban expresando sorpresa y asombro sobre un incidente en el estado de Maryland. Un camión de tractor fue arrestado por una conducta desordenada. Y cuando lo arrestaron, él fue ofensivo verbalmente. Les maldijo con malas palabras, utilizando aún el nombre de Dios en una manera blasfema. Y cuando lo llevaron al juez, la penalidad peor que pudieron darle fue una multa de $100 y 30 días en cárcel por su conducta. Pero había un estatuto que prohibía la blasfemia pública. Y la penalidad era $100 más, 30 días más en cárcel. Así que le dieron 60 días preso y $200 de multa. Y la prensa estaba furiosa. ¿Cómo puede este hombre atreverse? Este juez, no dándose cuenta de la separación de la iglesia y del Estado, castigar a este camionero. $100 y 30 días en carta, cuando todo lo que hizo fue blasfemar el nombre de Dios públicamente. Les digo que ese camionero podía darle gracias a sus estrellas o a cualquiera otra que no vivía en Israel. Porque en Israel no era $100 de multa y 30 días en la cárcel, sino la pena de muerte. Y parece ser tan severo, decía un católico, pero nuestra visión es tan distorsionada. Vayamos a la creación, donde la lista de ofensas capitales era sin fin. En la creación, el alma que pecare morirá. Y no solo el castigo, una muerte en el futuro, el día que de él comieres ciertamente morirás. Y lo acomodamos, bueno, no, ellos murieron espiritualmente, pero era más que una muerte espiritual, era desintegración física. No entendemos que el pecado más pequeño, la infracción más pequeñita, hay una palabra más complicada para la lista. La iniquidad más pequeña es un acto de traición cósmica. La más pequeña transgresión de la ley de Dios que yo cometo es un acto de traición, un acto de sedición, un acto de revolución, un acto de blasfemia delante de Dios, cuando le digo a Dios, ¿quién eres tú para decirme qué puedo hacer o no puedo hacer? Mi voluntad está por encima de la tuya y haré lo que yo quiera hacer. Así que el alma que pecare morirá. Y Kuhn dice, no ven que la reducción en la ira de Dios, de creación a Moisés, es casi infinita. Que Dios había reducido las ofensas capitales a 25 solamente. Pero estamos tan acostumbrados a la gracia. Y Kuhn explicaba el patrón de la historia del Antiguo Testamento. Es que Israel hace lo malo ante los ojos de Dios, y una vez y otra vez, en los libros de los jueces, Dios los entrega a los enemigos, los filisteos o cualquiera, y luego se arrepienten y rompen sus vestidos, rasgan sus vestidos, y el Señor levanta un juez como Sansón y los libra de sus enemigos. Y dicen, gracias, Señor. ¿Y luego qué pasa? Israel hizo lo que era malo a los ojos de Dios. Y continúa un ciclo y un ciclo y un ciclo. Y la historia del Antiguo Testamento no es la historia de una deidad tiránica, sino de un pueblo de dura cerviz que donde quiera y siempre toman la gracia de Dios y la dan por sentado y rechazan su santidad y no tienen temor de sus juicios. Y luego encontramos el texto mencionado por John Piper, que Lucas menciona lo que sucedió en el ministerio de nuestro Señor, donde dos desastres ocurrieron. Primero, cuando Poncio Pilato entró con sus soldados al lugar de adoración y mató gente mezclando la sangre de los galileos con la sangre de los sacrificios. Y el otro incidente fue la caída de la torre de Siloé. Sin advertencia, este edificio cae y mata a 18 personas inocentes. Estaban caminando por las calles sin... No estaban jugando, no estaban echando cadáveres de cerdos en lugares sagrados. Simplemente estaban caminando y le cae una torre en su cabeza y los mata. Entonces vienen donde Jesús. ¿Qué pasó aquí? La pregunta básica. La pregunta que se me hizo el 12 de septiembre y cada día después, ¿dónde estaba Dios en todo esto? Y yo le decía a mis amigos, el mismo lugar que él estaba el 10 de septiembre, en su trono, soberanamente gobernando sobre la historia humana. Jesús trata de dar una teodicea, una explicación de estos eventos terribles de sufrimiento humano. Antes de decirle lo que él dijo, déjeme decirle lo que él no dijo. Él no le dijo, yo sé que la Biblia, que el que guarda Israel no duerme. Eso es poesía. Es una metáfora. Aún el Dios Todopoderoso se cansa. Tú sabes el trabajo que da administrar todo el universo. Él necesita un receso de vez en cuando. Y en particular, en esa tarde, cuando el Padre simplemente tomó una siesta, Pilato y sus soldados entraron al santuario y mató a los galileos mientras el Padre dormía. Yo hablaré con él y le voy a decir, Padre, ¿no puedes mantenerte un poco más vigilante de lo que está sucediendo ahí en la tierra? O Jesús pudo haber dicho, yo les dije que un ave no cae sobre la tierra y aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. Pero ese día el padre estaba muy complicado con un hombre que tenía un afro con mucho cabello Y mientras él contaba los pelos en la cabeza de ese hombre, se distrajo y cayó la torre. Él será más cuidadoso en el futuro. Bueno, ustedes saben que eso no fue lo que Jesús dijo. Cuando vinieron a él con estas preguntas, dio la misma respuesta a ambas. Básicamente lo que dijo fue: ustedes me están haciendo la pregunta equivocada. Porque si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si tú realmente quieres saber sobre la providencia de Dios, no me vas a preguntar por qué esos 18 inocentes murieron con la torre en sus cabezas. La pregunta real, ¿por qué no cayó el templo sobre mi cabeza o la torre sobre mi cabeza? Esa es la pregunta real. ¿Por qué no fue mi sangre la que se mezcló con los sacrificios de ellos? Pero nos sorprende la justicia. Y asumimos gracia. En mis 40 años dando clase en seminario, se me ha preguntado todo tipo de pregunta teológica concebible. Pero todavía no me han preguntado, no entiendo por qué Dios me salvó a mí. Eso es lo que debemos preguntarnos. ¿Por qué yo? Tenemos la idea en el alma de que el cielo no sería cielo si nosotros no vamos allá. Y aún decimos creer en justificación por la fe y creemos en la justicia de Cristo, aún en nuestras almas está la idea que lo merecemos. Sí, pecamos. Pero básicamente, somos dignos de vida eterna. Es la mentira más grande en la historia del mundo. Mi ilustración favorita sale de mi segundo año dando clases, hace 40 años, tenía la tarea de darle clases a los estudiantes de primer año de universidad, introducción al Antiguo Testamento, y en el primer semestre y segundo semestre, al Nuevo Testamento. 250 estudiantes en mi clase, y el único salón era la capilla para dar clases, para tener todos estos estudiantes. Así que el primer día vino del semestre, le di sus tareas, le dijo, tengo 3 trabajos escritos durante el semestre. El primero, el 30 de septiembre, deben entregarlos, el otro a final de octubre deben entregarlo y otro a final de noviembre. Y estas son las reglas. Deben entregar al mediodía el día, a menos que estén hospitalizado o ha muerto alguien en la familia inmediata. ¿Entienden las reglas? Sí. Así que el 30 de septiembre viene. 225 trajeron sus tareas y 25 estudiantes se pararon en la entrada del salón. ¿Dónde están tus tareas? Dije, ay, profesor, no hemos hecho la transición de bachillerato a universidad todavía. Fue culpa nuestra, no planificamos el tiempo, pero por favor, No nos quemes, denos una oportunidad, un día más o dos para terminar, por favor, por favor. Y mi corazón fue movido a compasión. Y le dije, está bien, dos días más. No le voy a penalizar. Yo entiendo la transición, una vez me pasó a mí. Pero entiendan algo. Que no le suceda de nuevo. No, jamás en la vida lo sucederá. 30 de octubre. 200 estudiantes entregan. 50 no tienen el trabajo. ¿Dónde están sus trabajos? Estamos en el medio del semestre y todas las materias nos pidieron trabajos, exámenes cuatrimestrales. También habían juegos de fútbol. Por favor, no nos castigue. Dan una oportunidad más. Y yo dije, está bien. Es la última oportunidad. No me presionen. ¡No! Y dije esa historia. Y al final dijo, yo dije esa historia y alguien me dijo, yo estuve en ese curso. Está bien. Última vez. Esta es la verdad. ¿Sabes qué hicieron? Espontáneamente. Empezaron a cantar. Te amamos, profesor. Sí, te amamos. Yo era el señor popularidad. Por 30 días. Luego vino 30 de noviembre. 100 estudiantes entregan su trabajo. Los 150 están tranquilos. Entran tranquilamente como si nada. Johnson, ¿dónde está tu trabajo? ¿Qué hay, profesor? No te preocupes. Lo traigo en unos cuantos días. Y luego la cosa más desastrosa. Yo tomé el libro negro. ¿Recordarán el libro negro de los libros? ¿De que los profesores tenían? No. F. Klein, ¿y tu trabajo? No lo tengo. F. Robinson, ¿dónde está tu trabajo? No lo tengo. F. ¿Y qué piensan de la respuesta? Con una voz clamaron en protesta. ¡Eso no es justo! ¿Cómo? ¿Qué tú dijiste, Johnson? Ahora está disgustado. Dije que no es justo. Ah, que Dios no quiera que yo no sea justo. Si quieren justicia, justicia tendrán. Johnson, ¿no estuviste tarde en octubre también? Sí, pues está bien. Volví a octubre. F. Por esa también. Ahora. ¿Quién quiere justicia también? Y estuve en un salón lleno de Aarones que callaron su boca. Ustedes saben por qué me encanta esta ilustración. Porque no solamente muestra el corazón corrupto de los universitarios. Es todos los hombres. Todos nosotros. Nos hemos acostumbrado a su gracia. Y ya no estamos sorprendidos por la gracia. Lo que los sorprende, lo que nos deja totalmente sorprendidos, es la justicia de Dios. Esa es la mala localización de nuestra sorpresa. Cuando la gracia es lo que debe sorprendernos, somos sorprendidos por la justicia de Dios. No, lo que sucedió en ese salón, la primera vez que quebraron la ley y fueron perdonados, estaban agradecidos. La segunda vez, estaban menos agradecidos. A la tercera vez, no solamente esperaban perdón, demandaban el perdón. Y estaban seguros que si no lo recibían, eran víctimas de una injusticia. Y les dije, lo que deben entender, que la esencia de la gracia es que no es obligatoria. Y si tú piensas por un momento en tu mente que Dios te debe gracia, que suena una campana, que se prende un bombillo en tu mente, que diga, acabo de confundir gracia y justicia. He localizado mi sorpresa, en el lugar equivocado. Y el sermón más famoso en los Estados Unidos, Pecadores en Dios, en manos de un Dios airado, que utiliza la metáfora de la araña. Usted está colgando de una telaraña sobre las llamas del infierno. Las llamas de la ira divina moviéndose, listas para quemarte. Y tú no caes porque la mano de Dios te está agarrando. Y luego vio a su gente, Jonathan Edwards, aquel día. Y dijo, no puedes dar ninguna razón por qué cuando te paraste de la cama esta mañana, Dios no permitió que cayeras en ese pozo, en ese abismo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Ese fue el mensaje de Jesús cuando dijo, a menos... si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Antes, si no os arrepentís, vuestra sangre será mezclada con los sacrificios. Permítame concluir con esto. Si me he engañado, y me he convencido que he estado en un estado de gracia cuando no lo estoy, si en el día del juicio, me miro a Jesús y Él me dice, cuando diga, Señor, Señor, no hice esto en tu nombre o aquello en tu nombre. Y si Él dice, yo no conozco tu nombre, yo no sé quién tú eres. Por favor, vete. Tú no perteneces aquí. Si eso me sucede, tendré que ser honesto. A mí me será una sorpresa. Porque yo tengo seguridad de salvación. Pero sé también que si eso sucede el día del juicio, no tendré ningún fundamento para quejarme. Por la sencilla razón que Él es santo. Y yo no lo soy. La única manera que puedo relacionarme con Él es por gracia. Oremos. Oh Dios, despierta nuestras almas un sentido correcto de quién tú eres. En la totalidad de tus perfecciones, en la rectitud de tus juicios, en la dulzura de tu gloria. y siembra en nuestras almas un deseo creciente para considerarte santo y verte como santo cuando nos acercamos a ti, para glorificarte ante tu pueblo. Amén.
Thank you for listening to this message from Desiring God, the ministry of John Piper, pastor for preaching at Bethlehem Baptist Church in Minneapolis, Minnesota. Feel free to make copies of this message for others, but please do not charge for those copies or alter the content in any way without permission. We invite you to visit Desiring God online at www.desiringgod.org, where you'll find hundreds of sermons, articles, radio broadcasts, and more, all available at no charge. Our online bookstore carries all of Pastor John's books, audio, and video resources, and you can also stay up to date on what's new at Desiring God. Again, our website is www.desiringgod.org, or call us toll-free at 1-888-346-4700. Our mailing address is Desiring God, 2601 East Franklin Avenue, Minneapolis, Minnesota 55406. Desiring God exists to help you make God your treasure, because God is most glorified in us when we are most satisfied in Him.